Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
La Argentina vive hoy en día una de las peores crisis en la historia de la lechería. Se hace inviable para los tambos argentinos sostener una producción que los lleva al endeudamiento y la descapitalización, pues deben vender el litro de leche muy por debajo de lo que cuesta obtenerlo. Como consecuencia de ello, salen de la actividad y se rematan a diario tambos en las principales cuencas lecheras de nuestro país. La crisis del sector no es solo local, sino también internacional. La economía china sufre una desaceleración, al igual que las de Rusia, Brasil, Argelia o Venezuela, principales destinos de nuestras exportaciones de lácteos. A la menor demanda por parte de estos países se suma la mayor producción de leche en la Unión Europea y Estados Unidos y la fuerte caída en el precio del petróleo. El 50% de las exportaciones de leche en polvo tienen por destino los países petroleros. Esto resulta en una oferta que supera a la demanda, manteniendo los precios internacionales a niveles deprimidos, constituyendo un escenario poco favorable para las exportaciones argentinas. Contamos con la ventaja de que nuestro mercado interno absorbe gran parte de la producción, 80-85% históricamente. Pero el complicado cuadro político, social y económico no permite capitalizarla. Agudiza el problema la desorganización de la cadena láctea, integrada débilmente y sin diálogo entre sus eslabones, por lo que se hace imprescindible transparentar la cadena y replantear la articulación de la misma. El complejo lácteo se caracteriza por una estructura primaria, tambos, atomizada y dispersa, y por un sector industrial concentrado y estratificado, donde 20 usinas lácteas procesan el 80% de la leche. Ahora bien, la industria dice que no aumenta el precio que paga a los productores porque las ventas en el mercado interno cayeron y el precio internacional de la leche en polvo está en baja, sumado a que tienen 90.000 toneladas de stock y la deuda de las empresas se triplicó en los últimos meses. Desde la Asociación de Productores Lecheros dicen que están un peso 50 por debajo del precio que deberían cobrar, calculado en 4 pesos con 50, por lo cual los productores advierten que su situación es crítica. El actual gobierno lanzó un plan de salvataje que consiste en un subsidio similar al impulsado en mayo de 2015 por el gobierno anterior. La diferencia principal reside en que, por un lado, no se discrimina según nivel de producción, cobrando incluso los grandes productores que antes no recibían el subsidio. Es decir, los tambos de mayor tamaño, los que producen más de 6.000 litros por día, ahora sí cobran el subsidio, lo que significa que el 8,5% de los tambos recibe el 43% del total del subsidio. Por otro lado, el precio de la leche en mayo de 2015 era 3,26 pesos el litro y se subsidiaba 30 centavos, lo que significaba que el productor recibía 3,56 pesos por cada litro de leche. Con el plan actual, se pagan 40 centavos por litro, pero se adicionan a un precio de 2,60, con lo cual el productor recibe menos que antes, 3 pesos por cada litro de leche, es decir, un 16% menos que un año atrás. Los productores lecheros realizan la importante tarea de producir un alimento con alto valor proteico y rico en vitaminas y minerales. Por eso, en el programa de hoy, analizaremos las causas de la crisis que atraviesa el sector y discutiremos las propuestas que se barajan para atenuar los daños derivados de esta situación.
Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión, que hacer con el silencio cuando la cabeza estalla. Parar la impotencia de no poder hacer nada, porque querer matar a tus hijos es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado.
Bueno, Buenas tardes a todos. Estamos comenzando el programa 32 de Alimento y Vida, un viernes lluvioso, con pronóstico de fin de semana, idem. Así que vamos a aprovechar a degustar tortas fritas, tomar mate, comer esas cosas que son tan buenas para la salud. Bueno, estamos aquí con Julio, que fue el responsable de leer el editorial, que también lo había hecho él. Con Gabriela, como siempre. Hola, Gabriela, buenas tardes.
Hola, Julio. Hola, Carlos.
Hola, Gabriela. Hola, Carlos.
Hola. Y también está también Alejandro Paladino, con quien vamos a conversar sobre el tema lechero que de alguna forma introdujo Julio. Los saludamos a Joaquín, que nos está acompañando como siempre del otro lado del vidrio. En cualquier momento va a llegar nuestro productor Juan. Y aquí estamos. Bueno, ¿cómo nos comunicamos?
Yo tengo que dar las vías de comunicación. El teléfono de la radio, 4854-7034. El Facebook, Alimento y Vida FM. Y el Gmail, alimentoyvidafm@gmail.com.
Bueno, y como estamos en Radio Asamblea, un lugar para todas las voces, algunos amigos se han enterado del tema que íbamos a tratar hoy, que lo venimos anunciando hace más de casi dos programas, nos van a llamar seguramente para hacerle a nuestros especialistas en lechería unas preguntas inquietantes, de esas cosas que se están... Esas cosas que se están preguntando, todo el mundo quiere saber y no hay quien las conteste.
¿Con buena o mala leche preguntas?
¿Hay posibilidades de que haya mala leche?
No, de parte de nuestros amigos no, por supuesto.
Bueno, empezamos con las efemérides. ¿Qué recordamos hoy?
Bien, hoy exactamente es el Día Nacional de los Donantes de Médula Ósea. O sea, 1 de abril. Yo tengo que pensar qué día es hoy porque estoy un poco confundida. En 1936 se realizó en Mendoza la primera fiesta de la vendimia. Estimo que un 1 de abril también.
Sí, efectivamente.
Bien. Y por supuesto, les dejo la última fecha para recordar.
El 2 de abril, día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas. Y bueno, los noticiosos de televisión están pasando algo que nos permite recordarlo, nuestro presidente de aquel momento, General Galtieri, diciendo: si quieren venir, que vengan, le presentaremos batalla. Uh-huh. Y esto en el contexto del debate con la temática de los frondos buitres, pareciera: si quieren venir, que vengan, los negocios están asegurados.
Los dejaremos entrar.
Vamos entonces a un temita musical y arrancamos con la entrevista del día.
Che, ahí lo para que lo tenemos ahí a Joaquín un poco con cara así de no me tiran el fardo y tiene razón. Viste que cuando estaba leyendo sonó el celular, lamentablemente. Sí. Pido disculpas que salió eso al aire. Bueno, entonces ahora vamos a ver, permitime la grilla, Carlos, porque viste. Ajá. Que esto es un poco un desorden acá.
¿Tenés que mandar saludos al que te llamó acá por teléfono?
No, porque vos sabés que es un número que no lo tengo agendado. Y ya dije que si es un número que no tengo agendado,
no contestás.
No lo atiendo porque o es para reclamar deudas o para querer venderte algo.
De la Cámara de Industria Lechera, me parece que era.
puede ser. Che, bueno, entonces ahora vamos a escuchar el separador y seguimos con Gaby y su columna Comemos lo que somos. Así que volvemos en un segundito.
Quédate, que ya llega Comemos lo que somos.
Bueno, iba a tomar agua en el medio, no me dejaron.
No, mejor, ahorita atragantada.
Ni yogur, ni nada de esto. Porque precisamente yo también traje noticias lácteas para ser coherente con la fecha. Estamos tratando de mantener el monotema hoy. Y justamente cuando dijeron hoy vamos a hablar del tema leches, recordé que me había llegado hace un tiempo un aviso. Después de haber estado en Estados Unidos, y haberme alegrado por no haber comprado queso de rallar en el supermercado, por ejemplo, o queso rallado, mejor dicho, porque que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, por ejemplo, que uno supone controla bien, ¿no? Como nuestros organismos de control, a los que uno les tiene algún tipo de desconfianza, se pusieron a investigar a una empresa que decía en su etiquetado fabricar un queso 100% parmesano. ¿Y qué pasó? Esta empresa, en realidad, que era la Castle Cheese Incorporated, tenía una mezcla de mozzarella, cheddar, queso blanco, queso suizo. Hasta ahí uno dice, bueno, fueron poco éticos, pero tenían queso. Este aquí que la mayoría del resto de los ingredientes era pulpa de celulosa. Ustedes...
Eso no, porque al restaurancito en el que voy yo, el 40% del sobrecito de queso dice trigo candial.
Ah, muy bien, muy bien. Pero ellos no lo declaraban en su etiquetado. El etiquetado de ellos decía 100% queso parmesano. No obstante, ustedes que por ahí conocen, pareciera que se puede tener entre un 2 y un 4% de celulosa porque es antigrumos en la confección del queso. Si no saben, yo les voy contando, porque yo hago mucho queso en casa. Yo soy una gran fabricadora de queso, fabricante de queso. La cuestión es que estos muchachos parece que se habían excedido porque tenían casi un 80% de pulpa de celulosa. Igual hace muy bien al intestino, les aclaro, ¿eh? Porque te limpia todo la celulosa, así como el centro de la zanahoria, pura celulosa. Bien.
O masticar papel en
todo caso. Exactamente, porque es la pasta que se usa para el papel, la celulosa. Bueno, un empleado, un poco resentido y enojado con lo que hacía la empresa, la denunció y cuando se investigó le pusieron una multa tan grande que la empresa tuvo que quebrar. Notición. Bueno, eso ocurre en todos lados. Lo que pasa que, claro, cuando se aprueba el producto, una cosa es lo que pasa en los organismos de control y otra es no pasarse por la empresa cada tanto a ver lo que se está fabricando. Y algo muy interesante, pero más local, y esto lo conozco por... Tengo la suerte de tener muchos alumnos que me cuentan algunas cosas. O la suerte o la desgracia, a veces sería mejor no enterarse.
No, lo hacen para que vos no des clase, es una técnica.
No, clase no, no para que cuente los chimentos, porque esto es tipo chimento de la farándula alimentaria.
A ver.
Hay unos conocidísimos yogures que son bebibles en unos envases tipo sachets. Es el único que existe, que termina en ísimo, para que los niños beban directamente del sachet. Que les gusta porque es como ir chupando el sachet individual. Ese es el problema, que el sachet es individual. Obviamente chupar de un sachet de litro es difícil. Entonces el chiste es que lo divertido es que el niño chupa del sachet, como cuando nosotros comíamos la mielcita cuando éramos chiquititos, del sachet chiquitito, que ahora uno dice cómo me gustaba eso, ¿no? Pero en esa época chupaban, pero ahora existe el yogur en sachet chiquito. Este aquí que cuando lo aprobaron fue como en litro, a pesar de que eran cuatro sachets de, pongámosle, 250 centímetros cúbicos o no sé cuál será el equivalente individual. Se aprobó en paquete en una de las provincias, la que me lo contó a mí, que no voy a decir ni cuál es. Se dieron cuenta que eso, si era manipulado en todo el proceso hasta que llegaba, un niño lo chupaba y había sido toqueteado por todo el mundo en el medio. Entonces no podía ser aprobado un paquete individual que era toqueteado por todo el mundo y que después el pibe andaba chupando. Con lo cual hicieron intervenciones, mandaron cartas al INAL central, porque ya en la provincia decían, si no nos sirve a nosotros y nosotros lo prohibimos, no puede ser que a nivel nacional esté aprobado. Y no hubo forma. Así que el ísimo está alegremente en todos los supermercados, menos en esa provincia, en donde ha sido prohibido, porque las autoridades locales consideraron que no era saludable, y aquí no han hecho ningún tipo de acuso de recibo al reclamo. Así que bueno, son dos perlitas de derivados de la leche que es muy lindo comentar. Así que otro día les cuento más. Pero mamás, si creen que los yogures son lo más sano para sus hijos, no necesariamente.
Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
¡Qué espanto, qué espanto!
Madre, me voy a la isla. No sé contra quién pelear. Tal vez luche o me resista. Tal vez, me muera ya. Creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad.
Raíces y caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
Bueno, estamos acá nuevamente, viernes a la tarde, 6 y 20 de la tarde. Y tenemos el gusto de tener la visita de Alejandro Paladino. Voy a pasar a leer un poco, ¿no?, sus títulos y demás. Es PhD, ingeniero agrónomo, docente de la Cátedra de Producción Lechera de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET y recientemente nombrado coordinador de la Comisión de Lechería de ACREA. Y algunas cositas más se nos olvidan, pero bueno, Alejandro, un gusto tenerte acá, un amigo ciudadelense. ¿Cómo estás?
Perdón, ¿qué es ACREA? Contanos, porque le damos a las... Hola, ¿qué tal? Le damos a las siglas y ahora, no sabemos
ahora vamos,
qué son las
tiempo
siglas.
Al tiempo, ¿cómo vas? ¿Bien? Bien, ¿tranquilo? Bien, bien. ¿Nervioso? ¿Cómo estás?
No, bien, bien, normal. Le están dando un poco a la leche, ¿verdad?
Bueno, hay que pararse el otro. Las cosas en su lugar. Bueno, ¿qué significa ACREA, Alejandro?
La ACREA es la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola. Es una asociación, digamos, de productores, básicamente, grupo que no necesariamente representa todo el espectro, pero bueno, digamos que en general son reconocidos por sus aportes tecnológicos, su innovación en la forma de trabajo, tienen una metodología interesante y bueno, nada, tienen representatividad en toda la Argentina, trabajan en grupos, a su vez en regiones y bueno, y hay una coordinación nacional y bueno, digamos, yo estoy en esa posición en este momento.
Muy bien, tenés cara de cansado, tuviste de reunión.
Sí, sí, las reuniones son arduas.
Así que, pero bueno, acá es para distendernos un rato, charlar, que nos critiquen y demás cuestiones. Y me gastabas porque decías que yo, todo lo que leímos en la editorial, de que ibas a hablar vos.
Claro,
igualmente hay un montón de cosas para hablar, bueno, y para aclarar.
Bueno, además lo leíste rápido, así que difícilmente...
Sí, sí, lo leí rápido. Pero bueno, el martes que viene, de 9 a 10, otra vez va a estar este programa en el aire, así que para quien quiera escuchar y más atentamente, ahí podrán hacerlo. Y si no, en el Facebook, como dijo Gaby.
Claro, si encima insisten, sí, lo pueden encontrar en el Facebook después.
Exacto. Y Radio Cat, claro.
Y Radio Cat.
Así que, bueno, ahí si estuvo un poco acelerada la cosa.
Y lo van pausando. Mientras lo escuchan, lo van pausando y lo van digiriendo.
Che, Ale, bueno, y respecto a todo esto que estuvimos comentando, del precio al productor, el subsidio que otorga actualmente el gobierno, que... leía que para abril y mayo va a ser de 50 centavos, o sea, lo suben 10. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué pasó con el tema?
El tema del subsidio es una cuestión, digamos, del momento, ayuda un poco. La lechería, no solamente en la Argentina, en el mundo viene, digamos, de capa caída, por decirlo de alguna forma. El proceso que está sucediendo en la Argentina, digamos, si queremos lo podemos llevar años atrás, en los 80 había 30.000 tambos en la Argentina, y hoy hay menos de 11.000. Y lamentablemente la solución que da la industria off the record es que cierren 2.000 o 3.000 tambos más. Digamos, eso es lo que se comenta, digamos, en los pasillos. O sea que la situación es muy crítica. En general, el tema de los costos en la lechería siempre... son muchas las veces que se produce por debajo del costo, entendiendo el costo, por ejemplo, cuando uno pone las amortizaciones, ¿no? Digamos, yo tengo que cambiar el tractor de acá 5 años. No es plata que necesito en el momento, pero tendría que tenerlo en cuenta. Bueno, en realidad los costos casi siempre estuvieron por encima del precio. Pero en este momento están sucediendo cosas muy graves, que es que directamente no se cubre el costo operativo. Digamos, hoy tratábamos en reunión de que, por ejemplo, la gente tiene que decidir si va a vacunar o no, si va a dar de comer a las vacas o no. O sea, digamos, estamos a ese nivel. O sea que la situación es crítica. El dinero del subsidio, por supuesto, es un alivio, pero está claro de que no alcanza. Y la verdad es que no me cuesta ver el fondo. O sea, me cuesta ver si ya llegamos al piso.
¿Puedo hacer una pregunta bruta de alguien que no entiende nada?
Mirá que pregunta. Mirá si te dijéramos no podés.
Mirá si no, supuesto, claro. Si no te la puedo contestar.
Dale. Si se piensa en cerrar 2.000, 3.000 tambos, quiere decir que consumiríamos menos leche, que se va a aguar más la que se pueda seguir teniendo. Le ponemos a los quesos y a los yogures más pulpa de papel. Digo,
bueno, ¿qué hacemos? Hay mitos también, ¿no? La leche no sale aguada. O sea, digamos, no se le agrega. No quiero decir que no lo haga nadie de forma ilegal, pero digamos, no lo que se hace es se estandariza, se le saca, por ejemplo, un porcentaje de grasa para llevarlo al 3%, etcétera. Eso es lo que se hace en general. En la Argentina había 30.000 tambos hace 25 años atrás y la producción de leche era la mitad. Hoy hay un 10% menos de vacas, ahí están solamente el 30% de los tambos y se produce el doble de leche. O sea, hay un proceso de concentración. De hecho, en los últimos tiempos los tambos que desaparecieron, o sea, cerraron empresas, pero que fueron... se abrieron nuevos tambos de empresarios que absorbieron esos tambos que fueron cerrados. La concentración es un proceso que ocurre en la Argentina, pero que también está ocurriendo en el resto del mundo. Yo estuve estudiando afuera, en un país donde los tambos eran mucho más chicos, 80, 90 vacas, y también está pasando el mismo proceso, ¿no?, de concentración.
En Irlanda.
Sí, en Irlanda. Sí. Está.
En nuestro, dicen, no sé confirmar, nuestro productor lechero de mayor escala es el expresidente de la Sociedad Rural Argentina, Raúl Violcati, por lo menos la que aparece ahí, algo así como 150.000 litros de leche por día. Los tambos de esa escala también tienen problemas de esta índole, porque vos lo que estaba refiriéndote, ese déficit tan fuerte, está tiene que ver con tambos de alta tecnología, buen nivel empresario, capacidad de gestión, escala importante. Sí. ¿Eso es generalizable a toda la cadena, a los más chicos, a los más grandes?
En este momento lo están sufriendo todos. Por supuesto, cuanto más espalda financiera tengan, el golpe va a ser menor. Pero inclusive diría que hoy un tambo atendido por la familia tiene, digamos, más posibilidades de sobrevivir, no más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Pero en un tambo grande seguro van a echar gente, mientras que un tambo chico quizás se mantenga. Pero también es cierto que esos tambos son los más ineficientes en algunos aspectos y suelen ser absorbidos, porque el gran problema hoy del tambo en realidad es el tema de recursos humanos. O sea, la gente no quiere, es un trabajo, a mí me encanta la lechería, pero no ordeñaría, y es un trabajo complejo que poca gente quiere hacer. Y obviamente, si el estímulo económico encima no existe, rápidamente se pierde la actividad, con unas consecuencias terribles, porque la lechería emplea mucha mano de obra, que yo creo que eso es lo más terrible de todo, ¿no? Emplea mucha mano de obra. Si lo queremos comparar con la soja, emplea 10 veces más personas en el campo, mantiene la territorialidad porque la gente vive en el campo. Digamos, hay un montón de aspectos de las lecherías sociales que hacen a la sustentabilidad social que se pierden, ¿no?
Sí, Ale, y muy brevemente para cerrar este tema de precio, tambos fundidos y demás, ¿cómo impactó la quita de retenciones que hizo el actual gobierno
y la en quita, los tambos? La quita de retenciones fue, digamos, casi el acta de defunción para muchos, porque por un lado tenemos que tener en cuenta que al precio ese que decíamos que hoy en términos nominales, pesos, se cobra menos que el año pasado, pero con un dólar que vale el doble. Claro. Con lo cual, en dólares la leche vale casi la mitad o menos que lo que valía hace un año atrás.
¿Y los insumos?
Y los insumos aumentaron en dólares. Y al quitarse la red, o sea, aumentaron en dólares y además un 20% más en el caso del maíz, que eran las retenciones, que es un insumo básico para el tambo, ¿no?
Algunos análisis que estuvieron circulando por los medios de prensa, incluso a mí me llamaron la atención en editoriales de La Nación Rural, cuando hablaban de la cadena de valor en la lechería, el editorialista decía, más que una cadena de valor es una cadena de sospechas, ¿no? Sí. Y haciendo referencia a cómo está participando, en qué proporción está participando el productor en el precio final al consumidor y cómo ha caído sustancialmente lo que ha sido la participación histórica.
Sí. ¿Es así? Sí, la participación ha pasado de cerca de un 30% a un 22%. Y para que se den una idea, para que se den una idea, hoy una persona que va a comprar un litro de leche paga más de IVA que lo que reciben ciertos productores.
¿Escuchaste? Alejandra, ¿tenés alguna pregunta para acá el muchacho?
No. Se me acabaron las preguntas en sentido común, pero tenemos
porque qué Alejandra, si vos sos Gabriela, yo estoy... claro. Estuve bebiendo hoy al mediodía, voy a admitir. Che, salimos al aire entonces con una pregunta de... Alejandra está en el teléfono. Bueno, a ver, vamos a escucharla. Dale.
Hola. No soy Alejandra, soy Adriana.
Sí, no, pero Julio admitió que estuvo bebiendo al mediodía. Alejandro es nuestro entrevistado, Adriana, así que...
Alejandro es el entrevistado.
Exactamente.
Sí. ¿Cómo andás, Adriana? ¿Adriana Rodríguez?
Sí.
No bebió tanto, parece.
No, le conocí la voz. ¿Cómo andás, Adri?
Bien, ando bien. Quería, en primer lugar, felicitarte por la introducción que hiciste, porque fue concisa y completa... dos factores que es difícil que existan juntos. Y por otro lado, quería preguntarles a los dos, a vos y a Alejandro, pensando en la situación de la producción lechera actual, ¿en qué medida consideran que mejorar la eficiencia en el aprovechamiento del forraje en pie, lo que implicaría reducir de alguna manera el alimento, los granos y otro tipo de alimento, y lo que sería la cadena de comercialización y las cuestiones más de política, influirían para mejorar la situación que tiene hoy la lechería?
Bueno, acá el...
¿Contestas vos o contestas
yo? No, te va a contestar acá. Hola, Adriana. Alejandro. Hola, Alexander. Alejandro.
Por supuesto, digamos, una de las formas de bajar los costos es aumentar la participación de forrajes. De hecho, uno de los grandes problemas ya a nivel de tambo es que justamente el uso de los alimentos concentrados lleva a relajarse de alguna forma en el uso del pasto y pierde participación uno de los, digamos, insumos más baratos que tenemos para la alimentación. Entonces, en estas épocas se ajusta o se intenta ajustar el manejo. El tema es que el manejo del pasto no se hace de un día para el otro, ¿no? Es un trabajo de muchos años, es mucho más difícil manejar pasto que suplementación, y eso hace que justamente en los momentos de crisis, no sé si todo el mundo tiene tiempo para aprender, y ahí claro. Es donde se caen, ¿no?
Y bueno, como en otros tipos de producciones agropecuarias, la tecnología de procesos es más difícil de incorporar y de entender que la tecnología de insumos, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Y además, ahí hay, bueno, es un problema que tenemos en general los que trabajamos en el medio, que es cómo transferir, porque uno está peleando contra las empresas, sobre todo de insumos, digamos, que tratan de bajar sus paquetes y ponen un montón de dinero y esfuerzo, y bueno, las tecnologías de manejo es más a pulmón y mucho más difícil y más tiempo para comprender, y bueno, o sea, eso, estamos en desventaja en ese sentido.
Sí. Muchas veces.
¿Podemos, perdón, explicar? ¿Tenés otra pregunta, Adriana? Perdóname.
Sí, no, la segunda parte de la pregunta quería preguntar a Alejandro. ¿Cuándo crees que mejoraría, siendo más eficiente en el uso del forraje, sin modificar la situación de los eslabones de la cadena de producción? No sé si soy clara.
A ver, ¿cuál sería el impacto de mejorar hoy, a partir de hoy, el manejo del pasto, digamos, sobre...?
Claro, si no se cambia la relación entre los protagonistas de la cadena.
No, yo creo que a ver, son como dos preguntas, pero es complicada de contestar, pero por un lado es, digamos, pasar a un sistema más pastoril, lamentablemente no se puede hacer de un momento para el otro, porque implica, como sabes, digamos, una planificación que se traslada de un año para el otro. En el tambo, la macana que nos mandamos hoy la pagamos dentro de un año y a veces dentro de dos o tres. Entonces eso no va, o sea, digamos, hay que empezar a hacerlo para que no nos vuelva a pasar lo que nos está pasando ahora, pero no sé si soluciona el problema actual. El problema actual es que el desbalance que existe en la cadena es terrible. Las industrias están concentradas, como dijo Julio, pero yo creo que el gran problema es, ¿cómo se llama? El supermercadismo, el hipermercadismo, si querés. Que no es un problema solamente nuestro. Pasaba, digamos, yo he hablado con productores de Francia, Carrefour y Auchan, unos problemas terribles. Y cuando vos ves las industrias en el fondo... Cuando uno termina apretando, te termina mostrando su estructura de costos, pero el supermercado nunca.
Claro.
Entonces, es muy complejo, y como ellos son dos o tres tipos que manejan el 60 o el 70% del mercado de lácteos, no se sientan nunca en una mesa con productores industriales. El industrial se sienta porque necesita la leche al final del día, pero el supermercadista no. Si no vende leche, vende otra cosa. Entonces, es un problema muy complejo.
Sí. Bueno, Adri,
muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos por haberte comunicado. Después vamos a decir quién es Adriana. Vamos a develar al último minuto del programa quién es Adriana, que nos ha llamado por teléfono. Yo te mando un beso grande y muchísimas gracias por llamar.
Bueno, un beso a todos.
Gracias,
beso,
Adri, chao. Hasta luego.
¿Tenemos un minuto más?
Sí, tenemos un par de minutos, así que vos tenés que alguna pregunta.
No, sí, pero me parece que va a tardar mucho, porque yo me siento así como en un programa de domingo a la mañana, sí, rural.
De tecnología de proceso y tecnología de insumo.
Exactamente.
En 30 segundos,
Alejandro,
te lo
contestar, porque yo estoy en serio, programa dominguero rural.
Dale,
estoy perdida,
dale,
en el campo.
No, tecnologías de insumo le llamamos cuando... Por ejemplo, ya viene una solución empaquetada, un insumo que uno agrega en la producción y que eso, digamos, soluciona algún problema que nosotros tengamos. No sé, el ejemplo, no sé, una vacuna, que tengo un problema sanitario y con una vacuna lo soluciono. Tecnologías de proceso, no hay ningún insumo implicado, sino que es aprender a manejar algo, a hacer un proceso con una determinada, que soluciona determinada situación.
Por ejemplo, aprender
a manejar.
Por ejemplo,
plazo,
a manejar, a aprender el pasto.
Entiendo.
Y no una tecnología de insumo, en ese caso sería no la determinada variedad que me vende, claro, el semillero porque produce
tal
mucho.
Cual. Sí, sí, o le das un alimento y punto a la vaca.
Exacto.
De acuerdo.
En esto que decías vos, que la clave es la mano de obra, que es un trabajo difícil, que es un trabajo sacrificado, son dos ordeñas por día, todos los días del año, etcétera, no es un trabajo de los más tranquilos. ¿Eso lo puede reemplazar un robot?
El robot puede reemplazar esas tareas pesadas. Lo que se está viendo en el mundo es que la implementación de la robótica no desplazó mano de obra, sino que lo que cambió fueron dos cosas. El tipo de trabajo, se necesita gente que haga trabajo más intelectual, uso de datos, gestión, etcétera, y la remuneración. O sea que de alguna forma impactó positivamente. o está impactando positivamente, vamos a verlo en el largo plazo.
¿Y en Argentina hay experiencias?
En Argentina se está empezando a experimentar, colocaron un robot en el INTA de Rafaela, se está empezando a hacer experiencia. Y hay varias experiencias con lo que son los alimentadores de ternero, porque no lo vamos a explicar, pero en la lechería los terneros se crían separados de la madre, y bueno, eso implica otro trabajo.
Bueno, muy bien. Che, nos quedan un minuto y pico para cerrar.
Yo me apuraba a contestar.
No, igual, viste, muy bien, estás en el ritmo de radial. Che, que cuentes así brevemente en qué consiste tu línea de investigación respecto a la calidad de leche, los omega 3, qué son, pero tenés un minuto. Dale.
No, mi trabajo desde que llegué de vuelta a Argentina, seguí con una línea que traía del doctorado, que era básicamente estudiar cómo diferentes tipos de alimentación podían cambiar el perfil de la grasa de la leche, haciéndolo más saludable. Todos sabemos que las grasas saturadas pueden traer aparejados el consumo excesivo, digamos, algunos problemas, y yo trabajé en algunos componentes de la leche para mejorarlos, como pueden ser, como habrán escuchado alguna vez, los omega 3. En lugar de comprar la cápsula en la farmacia, se toman un vaso de leche, o otros como el ácido linoleico conjugado, o CLA, que se habrán escuchado alguna vez, que tiene efectos sobre, digamos, la cuestión cardiovascular, etcétera, digamos.
Entonces, y es tu línea.
Y esa era casi, ya la estoy, digamos, terminando. Uh-huh. Y digamos, hoy me estoy pasando a quizás problemáticas más de los productores y no tanto de la calidad de leche en sí.
Bueno, Ale, la verdad que un gusto haberte escuchado. Te quedas hasta el final del programa.
Me quedo.
Y bueno, así que cerramos la entrevista. Después, igualmente, alguna cosita más vamos a hablar en el último. ¿Cómo es que
la última parte la del palabra, programa, en el último bloque.
Así que bueno, vamos a un corte y volvemos.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora. Nunca creí en la felicidad. A veces
estamos de vuelta, y acá un poco medio alterados porque vinieron a retirar la bolsa, ¿no?
Sí, pasó Silvina Moscusa, la bolsa de Colectivo Solidario, pesadita, así que le avisamos a la familia que está en viaje para la casa que pongan el agua a calentar. Hay unas legumbres excepcionales. Agroecológica Santa Fecina.
De Colectivo Solidario, ¿no? Reiteramos. Sí. Como siempre, acá compartiendo el mate de YPA, de
cooperativa. Hay palabras que me olvido yo. Recién escuchábamos Limón y Sal por Julieta Venegas y antes, al comienzo del programa, Iluminados por el Fuego del maestro León Gieco. Bueno, vamos a las noticias calizas. Caliza.
Vos, Gaby, dale.
Y yo tengo que arrancar con el notición de que...
Primero aclara qué es caliza.
Primero que es notición. Notición es una noticia muy grande. Caliza es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. La primera va a ser la de nutrición, que es a la que pertenecemos algunos de los miembros de esta mesa. Y en este caso, el jueves 7 de abril, que se conmemora el Día Mundial de la Salud, abrimos la cursada de este año con una mega jornada. Hoy estoy megalómana, es todo notición, mega. Con una jornada en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, jornada que va a extenderse desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, con actividades, mesas de debate, feria de productores, y estás especialmente
invitado.
Tuve
el año pasado, voy a ir este año, así que... Sí,
obviamente. Muy bueno. Feria de productores en la puerta,
mesas, en la puerta, en las veredas,
en todos lados. Tomamos la facultad, y va a ser realmente extraordinaria. Ya tenemos al día de hoy solamente 1.300 inscriptos. Estamos pintando carteles. Bueno, no les puedo contar la emoción que tenemos.
Sí, las charlas estuve viendo, muchas muy, muy interesantes.
Extraordinarias. ¿Eh? Sí. Voy a aprovechar, para no hacer el chivo aparte, que además coincide, no sé si leyeron, que va a haber el 7 de abril también, día de boicot a sí. la compra en los supermercados.
Va a estar Polino entonces, ¿no?
Hemos estado tan, pero tan vanguardistas muy que bueno. ya estaba invitado Polino antes de saber para que cerrara con una mesa a las 17 horas. Y lo teníamos ya confirmado ya en nuestra mesa de antes de saber de la fecha del boicot.
Porque
boycott.
Ese es el día que no hay que ir a comprar a super e hipermercados que recién sí. Alejandro estuvo criticando.
Exactamente, pero nosotros antes de saber de la fecha del boicot lo teníamos a Polino bien, con Héctor, nosotros. Así que, y que no es Marcelo Polino, aclaremos que no, es Héctor, Héctor Polino, Héctor, a ver si algún salame
diputado,
viene.
¿Es diputado todavía por el
sí,
socialismo?
Sí, absolutamente. Bien, pero
ah, y lo de salame, digamos, cariñosamente.
Por absolutamente. Supuesto, mucho amor.
Absolutamente, porque digo, y es Héctor Polino, en este caso viene en su rol de presidente, sí, o no sí. sé qué es, de la Asociación de Consumidores Libres.
Bien,
esa es solo bien. Una de las perlitas que tenemos para esta mega jornada.
Caramba, una de las perlitas.
Y ahora los dejo con las noticias nosotros, de Caliza.
No, nosotros somos más humildes.
Mucho más.
No, entonces nosotros seguimos este próximo fin de semana, el 9 y 10, si el tiempo nos acompaña, con una nueva feria. Y el 29, o sea, el 29 de marzo, el miércoles pasado, hicimos una primera experiencia para nosotros muy, muy innovadora, replicando por otra parte lo que vienen haciendo algunas otras universidades, como la Universidad de Quilmes. Empezamos a comercializar bolsones de verdura, bolsones solidarios. Una experiencia del punto de vista de gestión, operativo, es excelente, pero además me parece que más allá de eso y de los aspectos comerciales, uno diría que nos movió el piso en todo sentido. Es decir, que la gente, alguien desconocido, te pegue un abrazo y te diga gracias por lo que están haciendo, ese tipo de cosas, evidentemente
moviliza
mucho. Así que tenemos una próxima entrega el 19 de abril, que uh-huh. Uno diría, acá entregamos 220 bolsones de entre 7 y 8 kilos, quedó el 50% de la gente que se había inscrito quedó sin bolsón. Vamos a ver si logramos atender a todas las demandas, y hablando con otros compañeros que están trabajando en exactamente lo mismo, hay una demanda muy, muy, muy intensa de verdura sana prácticamente en todo Capital, todo Gran Buenos Aires, y hay muchas dudas de que lo podamos abastecer.
Bueno, y para ir cerrando este bloque, avisamos que hay, a los que llamen hoy por teléfono, si alguien se digna a llamar, hay un par de entradas para una obra de clown de unos amigos míos que son excelentes artistas
Damián Luna y Gastón Palanganelli en Espacio Aguirre están presentando Se Siente Otoño. Así que hay entradas, un par de entradas para mañana, que es la anteúltima función. Y el otro sábado, ya ahí sí por Facebook, si ponen me gusta, va a haber un sorteo de otras dos entradas. Puede llegar a haber cuatro, dependiendo de la demanda. Así que pongan me gusta en la semana. Entonces, para el otro sábado, que sería el 9, se van a sortear entradas para Se Siente Otoño, se llama la obra, muy buena, de un gran actor y un gran director, Damián y Gastón. Che, bueno, tenemos que cerrar este bloque y después llegamos al bloque final y nos despedimos del programa.
Con una hermosa canción y una dedicatoria profunda.
Muy bien.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar.
Pero un día bueno, ahí escuchábamos de fondo a Morris, un histórico y precursor del rock argentino. Vamos a empezar entonces el último bloque, en el cual hacemos un cierre, un resumen de todo lo que hablamos hoy, y tenemos algunas palabras que acá Carlos quiere transmitir.
Esta semana se despidió una amiga, una compañera, docente de la facultad, Marcela Román, y esposa de nuestro actual decano, que y transmitiendo lo que él decía, Marcela nos cuidó hasta el último momento. Reunió a su esposo y sus hijos alrededor de la cama grande. Le dijo, bueno, ya ha pasado lo peor, ahora viene lo lindo, cantemos. Les propuso cantar la canción que ahora vamos a cantar con Julio. Terminaron de cantarla, se durmió, y se durmió para siempre. Así que un recuerdo profundo a una compañera querida.
Bueno, vamos a así como a modo de homenaje vamos a cantar, a desafinar, como hacemos siempre, el tema este que el oso, a ver qué sale. Debe hacer como 20 años que no canto esta canción.
Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin parar. Las mañanas y las tardes eran mías, por la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los niños podamos alegrar. Han pasado cuatro años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme de todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien no cerró el candado, era una noche sin luna. Y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verla.
Bueno, para vos, Marcela, te vamos a extrañar.
Muy bien, bueno, vamos entonces, después de este emotivo momento, recordando a Marcela, vamos a ir cerrando el programa de hoy. Nos queda un tiempito todavía como
yo
para...
quiero compartir una linda noticia que es, y aprovechar para felicitar a un compañero de la facultad, Juan Manuel Repeto. Ayer estrenaron su primer producción, el documental Fausto, también haciendo donde, y leo un fragmentito de la nota de hoy de Pablo Cinelli en página 12. La problemática en torno de un trastorno neurológico con la complejidad del autismo constituye el núcleo de Fausto también, donde queda claro que los acompañantes terapéuticos forman parte del círculo íntimo en que lo clínico se diluye en el marco familiar. Lo que describe Juan Manuel y equipo es el ingreso a la universidad, a la Universidad Nacional de La Plata, de un chico autista al que siguen en todo su proceso, y la reflexión final de la nota, que toma una opinión de especialistas que están en la película, afirma la posibilidad estadística de nacimiento de bebés con autismo, que se ha incrementado mucho, hasta un 500% en los últimos 20 años. Hoy uno de cada 88 chicos puede ser autista. Se viene una marea de chicos parecidos a Fausto, dicen, lejos de ser una amenaza. La frase es un llamado de atención que el film amplifica a través de un relato que se sigue con interés.
Bueno, vamos a ir a verla entonces. ¿Cuándo la están dando?
La están dando en el cine Gaumont desde ayer, en un horario que, si no me falla la memoria, es a las 13:30 y a las 20 horas durante la próxima semana como mínimo.
Bueno, entonces vamos a ir a verla. Para tener la certeza, googleando ahí en Gaumont, bueno, sale
seguramente
el horario y demás, ¿no?
Bueno, y en esto que comentaba Alejandro y Julio hoy de la problemática del sector tambero, fue el primer sector de productores que expresó de alguna forma muy evidente la magnitud de su crisis con alguna movilización, etcétera, por ejemplo, en Villa María. Lo segundo, la segunda manifestación de protesta, y por razones en algunos aspectos similares, que más allá de la diferencia de producción, se produjo ayer y se estaba produciendo hoy sobre la ruta 2 en la cercanía de Buenos Aires, un reclamo de productores hortícolas, sí, con una caída notable en el consumo interno como consecuencia de las últimas medidas. Y al respecto hay una declaración de la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de la Provincia de Buenos Aires, que encuadra esta problemática particular dentro de una problemática más global de la agricultura familiar campesina indígena, y hace una serie de reflexiones y termina haciendo como un llamado a las autoridades, una convocatoria, un pedido, yo diría angustioso, a las autoridades, y dicen además algo muy fuerte. Dice, no pensamos de desaparecer ni cambiar nuestros modos de producción diversificados. No compramos paquetes tecnológicos, pero la tecnología es bienvenida mientras sea apropiada y apropiable. Nos importa mucho producir sano y dejar de envenenar suelos, napas de agua y personas. Confiamos plenamente en nuestras capacidades y desconfiamos soberanamente de los gringos. También advertimos que no hay tiempo para esperar por las medidas urgentes. y ahí reclaman subsidio al gasoil, tarifa social de la luz para las producciones, líneas de créditos blandos, nueva ley de arrendamiento, aprobación en la Cámara de Senadores de la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, con presupuesto y precios sostén para las producciones. Continuaremos trabajando por un modelo de desarrollo rural sustentable e inclusivo, por más soberanía política, más independencia económica y más justicia social.
Bueno, vamos a ir entonces despidiéndonos. ¿Cómo te sentiste, Alejandro?
Hoy? Bien, bien, muy bien.
¿Querés agregar algo más? Tenés unos segundos.
No, bien, bien, me sentí...
Sin presión.
No, sí.
O sea, sentiste tenés cómodo.
23 segundos.
Explayate tranquilo. Tranquilo. Muy bien, nos alegramos mucho de que no tengas nada más para decir.
Seguramente
no
quedó, vamos a dejar. Quedaron muchas cosas por charlar, pero por ahí podemos hacer otro programa.
Sí, por supuesto.
Sería buenísimo.
Me encantaría.
Sería muy bueno, sería muy bueno.
Así que me gusta mucho la radio y me sentí muy cómodo.
Bueno, sí. Bueno, así que, y aparte no, nos hemos seguido pues estamos... Él es con el que estamos compartiendo los cursos de leche.
Es que nosotros hacemos sentir muy cómodos a nuestros invitados.
Sí, sobre todo, sí. Así que, bueno, Ale, un gustazo haberte tenido.
No, el gusto es mío, por favor.
Acá y en breve, entonces otra vez, bueno, vamos a compartir esta mesa. Gabriela. Bien.
Gabriela.
Las damas. Yo, ¿qué tal? Bien. ¿Que tengo que despedirme?
Sí, decir algo.
¿Cómo te sentiste?
Bueno, muy bien, muy cómoda, como siempre. Bueno. Yo hago sentir muy bien a todos los invitados.
Sí, y nosotros nos vamos a ver antes del próximo programa, porque es el jueves 7.
El jueves 7, ¿no? Los esperamos a todos en las jornadas. Yo soy primero me destrabo y después digo, voy a ser la relacionista pública. Ah, así vos, que yo los recibo.
¿Qué es eso?
Yo soy la RRPP.
¿De la jornada?
Sí, la Public Relations de la jornada.
Bueno. Y Carlos, vos tenés tiempo para decir un adiós nada más.
Un adiós. Nada más.
Bueno, listo, hasta luego.
No es un adiós, sino un hasta luego.
Un hasta luego, claro. Hasta luego, sí, hasta por luego. Supuesto. Nos
hasta
vemos
la
entonces,
victoria
nos
siempre.
Nos encontramos el viernes que viene. Hasta luego.
Bueno, fue un programa con buena leche.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.